Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Transmitiendo completamente en vivo a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Los saluda en este micrófono Karina Macías, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias a Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, también Arturo Sánchez en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales y Jonathan Ríos en la operación. Gracias también al trabajo de nuestra compañera Noemí Zamora y sobre todo a usted, amigo, amiga que nos escucha y nos sintoniza a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Radio UDGPB. También tenemos teléfonos en el estudio 322-226-2266 y 01-800-33-7613-14. Quédese con nosotros, tenemos mucha información a lo largo de una hora. Comenzamos. La inversión en el sector turístico de Puerto Vallarta y la Costa Alegre continúa, aseguran autoridades en el ramo. Detienen a presunto responsable del feminicidio de la mujer que fue encontrada al interior de una maleta en Puerto Vallarta. Entrega la Secretaría de Turismo y de Salud 11 distintivos H a los hoteles Fiesta Americana, Puerto Vallarta. Y nuestra ciudad se prepara para tener un cierre de año con buena ocupación y gran diversidad de eventos. La Dirección de Playas de la SEC Turjal invita al gremio hotelero a sumarse al programa de Código de Ética para frenar la comisión de delitos como la prostitución infantil. En Puerto Vallarta existe ya pocos casos positivos de COVID-19 y las hospitalizaciones por esta enfermedad son prácticamente nulas. Retiran en Puerto Vallarta más de 760 toneladas de basura de tiraderos clandestinos. Restauranteros de Bahía de Banderas buscan soluciones alternas ante el incremento de las tarifas de los permisos para la venta de alcohol. En el marco de un encuentro contigo, la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, se reúne con vecinos de la localidad de Mezcales. Y el equipo de soccer Tritones Vallarta continúa con sus preparativos de cara a la temporada 2022-2023 de la Liga Premier MX. Y mire usted, este día, a partir de las 11 de la mañana, se llevará a cabo la primera Feria Nacional del Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud. Esto será junto a las Letras de Puerto Vallarta, allá en el Malecón, a las 11 de la mañana. En información estatal, los bloqueos y quema de vehículos registrados en Zapopan estarían vinculados a Ricardo Ruiz Velasco, alias el doble R o el Tripa, quien es uno de los líderes con mayor poder al interior del cártel Jalisco Nueva Generación, según dieron a conocer las autoridades estatales y federales. Luego de los bloqueos, vehículos y hasta una tienda de conveniencia incendiados entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció el envío de más de 750 militares para reforzar la seguridad en Jalisco. Y en la información universitaria, la FEU regalará 3,000 boletos en la entrada de la Resistencia Festival. Más información con Arturo Sánchez.
Señal Universitaria.
Viernes 12 de agosto, en el Foro Alterno, será la Resistencia Festival, evento organizado por la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, con el fin de promover distintas causas sociales, acompañadas de varios talentos musicales, encabezados por el rapero residente. A la fecha ya se han regalado alrededor de 21.000 boletos, pero para quienes aún no consiguen el suyo, podrán obtenerlo de los 3.000 que se repartirán en el ingreso del festival el mismo viernes. El día del evento vamos a reservar 3.000 boletos, solo les invitamos a que lleven 5 kilogramos de papel o PET y tendrán su entrada asegurada, informó el presidente de la FEU, Francisco Javier Armenta Araiza. Las puertas del foro alterno abrirán a las 14 horas. Se recomienda llegar temprano, pues es posible que alrededor de las 19 horas el sitio esté a su máxima capacidad y ya no se permitirá la entrada por disposición de protección civil. Esto aunque se tenga un boleto de entrada. Durante el festival se ofertará comida a bajo costo y no habrá venta de alcohol. Los objetos que sí deben de llevar son el boleto, cubrebocas, celular e identificación oficial, entre otros de uso personal y medicinas de prescripción. Sobre los espacios de estacionamiento, Armenta Araiza pidió que los grupos de personas que lleguen en camiones o vehículos comunitarios provenientes de las regiones de Jalisco escriban a www.facebook.com/feu.udg para que se pueda gestionar un espacio en los estacionamientos de los sindicatos de la UDG.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con Daniel Valencia.
Señal Nacional.
El Instituto Mexicano del Seguro Social alertó que hay páginas en redes sociales y medios electrónicos que ofrecen la afiliación mediante pagos que van desde los 900 pesos hasta cantidades mayores, hechos que son ilegales, ya que en ocasiones solicitan depósitos o transferencias anticipadas y entregan constancias apócrifas, además de que siguen solicitando cobros mensuales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Sanud, en 7 años, la vacunación de niños en México cayó en un 70%, es decir, solo 3 de cada 10 niños y niñas cuentan con su esquema completo de vacunación, lo que pone en riesgo de que resurjan enfermedades ya erradicadas o brotes de otras que ya están controladas, razón por la cual organizaciones civiles y la asociación Save the Children urgen al gobierno federal atender el rezago en esquemas de vacunación. La Secretaría de Educación Pública lanzó la campaña Vamos Todas y Todos por la Educación, que tiene como principal objetivo combatir los niveles de deserción escolar en el país que se acrecentaron por la llegada de la pandemia del COVID-19. Datos de la Secretaría señalan que hasta octubre del 2021, un total de 847.072 estudiantes de todos los niveles educativos habían abandonado o desertado sus estudios, lo que se tradujo en una pérdida de 27.127 millones de pesos.
Señal Internacional.
El incendio que afecta a una base de almacenamiento de combustible desde hace 5 días en la zona de Matanzas, en Cuba, fue controlado, según informó el cuerpo de bomberos de la isla, teniendo como el saldo final el de una persona muerta y 14 desaparecidas. El incendio arrasó con 4 tanques con capacidad para almacenar 50 millones de litros de combustible cada año. La ballena beluga, que quedó varada en el río Sena, en Francia, tuvo que ser sacrificada, poniendo fin a una dramática misión de rescate que cautivó al público mundial. Los rescatistas pasaron casi 6 horas sacando a la ballena de 800 kilos del río, usando una grúa y redes. Sin embargo, su salud se deterioró después de haber pasado varios días rechazando la comida. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que elementos del FBI pudieron haber colocado pruebas en su contra durante el allanamiento de su complejo residencial en el estado de Florida a principios de esta semana. A decir del exmandatario estadounidense, los agentes federales no permitieron que nadie, ni siquiera sus abogados, se acercaran.
Y enseguida nos vamos con las efemérides con Paulino Barraza.
Hoy jueves 11 de agosto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Clara, Alejandro, Susana, Mauricio, Domingo y Rafael. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, recordamos que en el año de 1675 se funda en el Reino Unido el Observatorio de Greenwich, uno de los observatorios más importantes del mundo. 1859, en México, el presidente Benito Juárez expide la ley sobre días festivos civiles. Y en el año de 1945, en México, se crea el gobierno del Distrito Federal que sustituye al Departamento Central.
Señal financiera.
Vamos a ver cómo se comportan las principales monedas del mundo. Hoy jueves 11 de agosto, el dólar se cotiza en 19 pesos con 27 centavos a la compra, está en 20 pesos con 47 centavos a la venta. El dólar interbancario está en 19 pesos con 92 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 93 centavos a la venta. El dólar canadiense está en 15 pesos con 61 centavos a la compra y se vende en 15 pesos con 62 centavos. Finalmente, el euro se cotiza esta mañana de jueves en 20 pesos con 37 centavos a la compra y cierra a la venta en 20 pesos con 90 centavos.
Señal Clima.
Y ya tenemos la información sobre el reporte del clima, todos los detalles con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, me da mucho gusto saludarlo. Buenos días.
Igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues, pocos cambios en el esquema atmosférico del país. Sistema de alta presión propicia ambiente seco y caluroso con escasas lluvias en la mitad oriental de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y norte de Zacatecas. En contraste, aire con alto contenido de humedad asociado a canales de baja presión propicia un ambiente lluvioso en los estados costeros del Pacífico Sureste, península de Yucatán, occidente y noroeste, y en menor proporción también a los estados del centro. Los sistemas atmosféricos que dispersan tal humedad son dos ondas tropicales, la número 21 que avanza sobre la península de Yucatán y la número 20 en la costa alegre de Jalisco y sus mares. Poco más distante se observa una extensa zona de nublados y lluvias o perturbación tropical con el mismo potencial de 80% para desarrollar un ciclón, pero mientras no se forme, estará aportando humedad al interior del territorio. Hoy se esperan lluvias intensas en la costa grande de Guerrero y Sierra Soconusco en Chiapas. Aquí en la región de Bahía de Bandera, al despuntar el alba, había cielos parcialmente nublados, mezclados de sol y nubes en mañana, mediodía y parte de la tarde, con incremento de nublado ya avanzada la misma. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y o chubascos. Ayer las hubo. Las Palmas reportó 0.2, Bomberos 0.4, Joyas 1.4, Versalles 0.5 y Boca de Tomatlán 3.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie, desde luego lluvias ligeras. Las temperaturas máximas rondarán los 31 cercano a las playas, 33 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima promediada fue de 25 grados. Adelante, Karina.
Muchísimas gracias, maestro. Muy bonito día.
Igualmente. Buen día.
Y muy bonito día, esperemos que también tenga usted. Le agradecemos pues su atención, su confianza. Nosotros vamos a la primera pausa y regresamos con más información. ¡No se vaya!
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
De la mañana ya con 19 minutos. Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM. Por cierto, les recordamos que hoy, el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, se llevará a cabo la primera Feria Nacional del Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud. Esto es muy importante. Si usted tiene por ahí en casa pues algún jovencito o alguna persona adulta que esté sin trabajo y que esté buscando, bueno, pues se va a llevar a cabo esta primera Feria Nacional del Empleo ahí en el Malecón, junto a las letras de Puerto Vallarta. Llévese usted su solicitud de empleo y, bueno, pues tendrá a bien elegir diferentes vacantes, diferentes ofertas en el sector turístico y o empresarial. Así que pues a partir de las 11 de la mañana ahí en el malecón. Y bueno, fíjese usted que en la información más importante detienen al presunto responsable del feminicidio de la mujer que fue hallada al interior de una maleta en Puerto Vallarta. Nuestro compañero Javier Frías nos tiene toda la información. Javier, buenos días.
¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Pues efectivamente, personal de la Fiscalía del Estado puso a disposición de un juez a un hombre que contaba con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio. Se trata de Servando P., quien fue detenido en la calle Juan Escutia, en la colonia Niños Héroes, en Puerto Vallarta, pues contaba con un mandato judicial emitido por un juez de control y oralidad por el delito antes mencionado. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de agosto en la calle J. Hernández, en el cruce con la prolongación de Zacatecas de la colonia 1 de Mayo, en Puerto Vallarta, donde fue localizado el cuerpo de una mujer al interior de una maleta. Recordemos este hallazgo macabro que se dio, y bueno, y de mucha hazaña en contra de una mujer que su cuerpo estaba en una maleta, su cabeza en una bolsa de basura. Pues bueno, ya se dio con el presunto responsable de este hecho, y bueno, tras las investigaciones se solicitó el mandato judicial contra Servando P., quien recientemente fue ubicado por los agentes investigadores, señala el boletín de prensa de la Fiscalía del Estado, quien señala que la persona detenida será tratada como inocente en tanto no se emita una sentencia en su contra. Sin embargo, pues bueno, este escueto boletín no señala ni cómo fue el modus operandi, la mecánica de los hechos, cuál fue la causa de fallecimiento. Efectivamente, la mujer estaba decapitada, sin embargo, no sabemos si fue por arma punzocortante, arma de fuego, estrangulada, o cuál fue la mecánica del homicidio. De la misma manera, tampoco se especifica la relación de esta persona, de Servando, con la mujer que fue ultimada. Y bueno, también, pues, cuál fue la causa por la que lo orilló a matarla y, además de eso, a estrangularla y a exponer su cuerpo en la vía pública. Y también otra cosa, que no es que esté mal, pero sí sorprende, es la rapidez con la cual se dio con él. Es ahí, no sé si ya estaba señalado, si lo fue identificado, si había alguna relación.
Si había algún testigo.
Exactamente. Entonces, bueno, ahí la Fiscalía, pues, creo que nos debe un poquito más de información al respecto, pero bueno, ya fue detenido esta persona que se presume como posible responsable de este feminicidio.
Y que evidentemente, mientras no se demuestre lo contrario, pues sigue siendo presunto.
Presunto, efectivamente.
Muy bien, pues estaremos muy al pendiente. Todavía no se sabe tampoco registros de la mujer, ¿verdad?
Tampoco.
¿Quién era? No.
No han dado muchos detalles acerca de ella, incluso digo, pero tampoco.
¿Tampoco hay familiares que le estén buscando?
No se ha emitido. Yo ya ves que, pues bueno, los organismos feministas, pues bueno, ya se pronunciaron ante hecho. Sin embargo, pues bueno, no se ha dado a conocer mayores detalles de esto.
Terrible. Muy bien, bueno, pues estaremos muy al pendiente. Muchas gracias, Javier. Y en otras noticias, entrega la Secretaría de Turismo y de Salud 11 distintivos H a los hoteles Fiesta Americana en Puerto Vallarta. Noemí Zamora con la información.
La Secretaría de Turismo de Playa en Jalisco y la Dirección de la Región Sanitaria 8 entregaron 11 distintivos H a los hoteles Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive and Spa y Hotel Fiesta Americana in Puerto Vallarta por lograr dicho distintivo tras un año de capacitación y cambios de actividades a fin de garantizar que las bebidas y alimentos que se ofrecen dentro de sus instalaciones sean higiénicas e inocuas y evitar la propagación de enfermedades entre sus huéspedes. Héctor Flores Aguilar, gerente del hotel que se encuentra en la Plaza Comercial La Isla, da a conocer lo que representa este logro.
Me siento contento, feliz y motivado, porque esta motivación es la que se transmite al equipo. Hoy por hoy, Vallarta es un destino que se ha consolidado a nivel nacional e internacional como importante para el sector, para el turista nacional e internacional. Y eso es importante, relevante, y es bueno aplaudirlo, porque no es fácil. Llegar a donde estamos ahorita no es fácil.
Por su parte, Francisco Rangel, gerente del Hotel Fiesta Americana Puerto All Inclusive and Spa, quien felicitó con mucho entusiasmo a los colaboradores que participaron En este objetivo de alcanzar el distintivo H, cuyas actividades son preventivas para evitar enfermedades entre los turistas.
Bueno, los hoteles y los restaurantes en Vallarta estamos expuestos a una serie de clientes. Llámense los clientes internacionales, mayoristas europeos y americanos, te hacen revisión hasta del hielo, del agua, de todo, ¿no? Y ya no digamos los grupos. Cuando tenemos grupos, bueno, hay grupos que te piden este distintivo para saber que cuentas con ello. Entonces ya no es un hobby, es una certificación que tenemos que tener para ser competitivos a nivel nacional e internacional.
El director de la Región Sanitaria 8, Jaime Álvarez Sayas, reconoció que la responsabilidad de la salud une esfuerzos y obtienen el distintivo H, que va desde la elección de proveedor de alimentos, observando sus instalaciones y cómo lo trasladan. También se verifica el almacenamiento, el manejo y cómo llega a los usuarios finales. Finalmente, Arturo Dávalos Peña, director de Turismo de Playas en Jalisco, comentó que se trata de un reconocimiento para aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas por cumplir con los estándares en el manejo higiénico de bebidas y alimentos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y fíjese usted que en más noticias sobre este tema, la inversión en el sector turístico de Puerto Vallarta y la Costa Alegre continúa, así lo aseguraron autoridades en el ramo. Javier Frías.
A pesar del duro embate que la pandemia del coronavirus trajo al sector turístico, la inversión no se detuvo. Fue más lenta, pero continuó. Así lo dio a conocer la secretaria de Turismo Jalisco, Vanessa Pérez Lamas, quien resaltó que el lugar donde más se está invirtiendo en la actualidad es en la Costa Alegre.
La inversión no se detuvo. Sí, se hizo más lenta, pero no se detuvo. Hay nuevos hoteles que podemos ver que abrieron sus puertas y hay muchos nuevos proyectos también, sobre todo en la Costa Alegre, que es en donde también tenemos mucho más margen para desarrollar.
Sin dar detalles acerca de la inversión, la secretaria de Turismo destacó las acciones que se han emprendido desde el gobierno de Jalisco, tales como es el impulso a la costa o la creación de mayor infraestructura.
Con estos nuevos modelos y con estos proyectos de conectividad, como son las dos carreteras, como es el aeropuerto que ya comentó el gobernador, como es este modelo de conectividad marítima, definitivamente lo que les pone es presión a que ellos quieran estar listos mucho más rápido, porque saben que el mercado ya puede acceder de manera más sencilla.
Es de destacar que durante la pandemia el sector que más se vio afectado fue el turístico, pues tan solo en Puerto Vallarta la totalidad de sus hoteles cerraron al público. Algunos de ellos lamentablemente ya no volvieron a abrir y otros más continúan padeciendo la falta de personal. Sin embargo, existen nuevos proyectos y desarrollos en este destino turístico. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
La Dirección de Playas de la Secturjal invita al gremio hotelero a sumarse al programa de Código de Ética, mire usted, para frenar la comisión de delitos graves, como la prostitución infantil. Noemí Zamora.
Ante la cruda realidad que se presenta en Puerto Vallarta del abuso sexual infantil y prostitución infantil, la Secretaría de Turismo en Jalisco en Puerto Vallarta convoca a los hoteleros del destino a sumarse a la cruzada para frenar esta situación, participando en el programa de capacitación a los trabajadores de la industria hotelera a fin de identificar focos rojos y proceder en consecuencia. Arturo Dávalos Peña, director general de Turismo de Playas de la Secturjal, invita al sector hotelero a adoptar el código de conducta que promueve el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el país.
Hay números que ha presentado a través de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, lo que es el doctor Jorge Villanueva, y que ha estado trabajando con CIPINA estatal y por supuesto con senadora, con senadores, con autoridades de este orden a nivel nacional, precisamente para bajar los índices, los números que se tienen de la explotación sexual infantil.
Arturo Dávalos afirmó que tanto el sector público como turístico deben participar en este objetivo, ya que a la par se encuentra la explotación laboral infantil. No obstante, reconoció que este flagelo se registra en destinos turísticos como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Mazatlán y Acapulco. Por ello, la certificación es de suma importancia.
Es una certificación del código de conducta en el cual se certifican los hoteles, moteles, en donde ellos van a capacitar a todo su personal para que sepan y nos ayuden a identificar personas que van con malas intenciones. Entonces, desde que llega lo que es el hotel, para poder cuestionarlo, con qué va ese niño, si es su familiar, muchas veces ni el mismo idioma hablan.
Cabe mencionar que es la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que preside el doctor Jorge Villanueva, quien impulsa este tema tras una investigación al respecto en el Observatorio Turístico, y ya se ofrecen cursos de sensibilización ante este grave delito que se presenta en la región. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Mira, es que este tema es verdaderamente grave a nivel internacional. Las niñas son explotadas principalmente con fines sexuales, mientras que los niños lo son para trabajos forzados. Esto de acuerdo justamente a una página de la UNICEF. Y que bueno, pues es un tema muy escabroso, muy delicado. Son millones de verdad de niños a nivel internacional que son objeto de la trata, del comercio sexual infantil, y que decididamente tenemos desde las casas, desde las familias, que protegerlos. Por supuesto, todos los sectores productivos, en este caso el sector turístico, pues es indispensable, como ya lo escuchábamos, que se refuercen todas las medidas de seguridad precisamente para los niños. Vamos a la primera pausa, no, a la segunda ya, 9:00 a.m. ya con 31 minutos y regresamos con más información, no se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 33 minutos y bueno, pues ya lo hemos escuchado antes, realmente después de la pandemia, pues hemos logrado tener mucho mejores números en cuestión de ocupación, y Puerto Vallarta se prepara para tener un cierre de año excelente con además una gran diversidad de eventos. Javier Frías.
A unas semanas de que concluya el periodo vacacional de verano, Puerto Vallarta se prepara para el cierre de año, el cual, según en palabras del director de Turismo Municipal, Ludwig Estrada Virgen, se prevé una muy buena ocupación.
Pues vamos, que vamos a cerrar muy bien lo que llevábamos de general, todo de lo que era de enero a abril, estamos en un 75% de ocupación. Entonces, eso habla que está arriba, y la prensa es mucho más arriba de lo que llegan a través del aeropuerto.
De tal manera que la Dirección Municipal de Turismo se prepara con eventos y actividades para atraer a los turistas a esta ciudad.
En medio de octubre estamos buscando, pues viene una carrera que el gobierno del estado está trayendo, que es de senderismo, que va a salir de San Sebastián a Mascota, Mascota Puerto Vallarta. Estamos buscando también el récord Guinness, como ustedes lo vieron la vez pasada con la Catrina, que estamos trabajando bien en eso, para tener el récord Guinness, tener un Día de Muertos bastante bien. Tenemos también un evento grande que acabamos de estar con ellos, que son 5.000 motociclistas que quieren venir a Puerto Vallarta en el mes de octubre. Y tenemos bastantes actividades, entonces yo creo que hemos estado viendo y lo que viene ya siendo octubre, pues también tenemos muchos eventos también para Puerto Vallarta.
Puerto Vallarta registra una ocupación promedio por arriba del 70% durante el periodo vacacional de verano, misma que se eleva hasta el 80% durante los fines de semana, de tal manera que de seguir con esta tendencia, para final de año, que es considerado como temporada alta, se lograría ocupaciones totales en todo el destino turístico. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y buenas noticias, en Puerto Vallarta existen ya pocos casos positivos de COVID-19 y las hospitalizaciones por esta enfermedad son prácticamente nulas. Es Javier Frías con la información.
A pesar de que se registró un repunte de casos de COVID-19 en el estado, en Puerto Vallarta existe ya muy poca actividad de esta enfermedad. Así lo dio a conocer el director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Sayas.
Hubo un repunte en el mes pasado. Nuestro centro de tomas gratuito que está en el hospital, en el Parque Hidalgo, hoy hizo nada más cinco, cuando llegamos a tener hasta 100 pruebas por día, y con una tasa de positividad casi del 40%, el 50% a veces.
En la actualidad, la positividad apenas alcanza el 10% y la hospitalización es prácticamente nula, añadió el médico de profesión.
Y ahorita ya estamos en 10% o menos y una cantidad pues muy baja de pruebas. Ya estamos en las últimas dos semanas, 10, 12, 8. Y el hospital regional pues sigue ya 4 meses sin ningún paciente hospitalizado por COVID.
¿Fallecimientos obviamente tampoco?
No, creo que el mes pasado se presentó uno, si mal no recuerdo.
De acuerdo a la Secretaría de Salud Jalisco, Puerto Vallarta registra durante toda la pandemia poco más de 34.300 casos de contagio. Sin embargo, en las últimas semanas, estos han ido disminuyendo considerablemente. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
En lo que va de la presente.
Y en otro orden de ideas, retiran en Puerto Vallarta más de 760 toneladas de basura. Mire usted, de tiraderos clandestinos. Arturo Sánchez.
En lo que va de la presente administración municipal, la Dirección de Servicios Públicos Municipales, a través del Departamento de Aseo Público, ha retirado más de 760 toneladas de basura en alrededor de 80 tiraderos clandestinos detectados en diferentes colonias y delegaciones del municipio. De acuerdo con el reporte del encargado del área, Pablo Sandoval Reyes, en noviembre se recogieron cerca de 50 toneladas de desechos de distintos puntos que la gente utilizaba como depósitos de basura, provocando problemas de contaminación y mala imagen en esas zonas. En enero y febrero del presente año se levantaron 163 toneladas de desperdicios de varios tiraderos clandestinos encontrados por el personal de aseo público, de las cuales tan solo 137 toneladas corresponden a febrero. A partir del mes de marzo, en que se retiraron 144 toneladas de desechos, la dependencia comenzó a elaborar el registro de los basureros clandestinos, siendo las colonias La Floresta, Vista Hermosa, La Aurora, Independencia, Educación, las delegaciones de Ixtapa, Las Juntas, diversas zonas del Pitillal y la franja costera a Boca de Tomatlán, donde se presenta con mayor frecuencia esta problemática. El reporte señala que en el mes de abril se recogieron 101.8 toneladas de diferentes lugares, 98 en mayo, 96 en junio, 89 en julio y 24 en lo que va del presente mes de agosto, dando un total de 764.8 toneladas de basura retiradas de 79 tiraderos clandestinos en los últimos 10 meses, en muchos de los cuales la gente reincide sin mayor conciencia. En ese contexto, el gobierno municipal reitera su llamado a la población en general a depositar la basura en los puntos establecidos para la recolección, así como en los horarios ya determinados, no antes ni después de que pase el camión recolector. Asimismo, a las personas o negocios que generan mayor cantidad de desechos, se les invita a llevarlos a la zona de transferencia ubicada en el antiguo vertedero del Magisterio, sin necesidad de trasladarla hasta el relleno sanitario El Gavilán o tirarla en puntos clandestinos que se convierten en focos de contaminación, además del riesgo de ser arrastradas por las lluvias hasta las coladeras y bocas de tormenta, para provocar taponamientos y generar encharcamientos e inundaciones.
Bueno, pues ahí tiene usted, es fundamental que nosotros como ciudadanos participemos de manera muy consciente para evitar estos tiraderos clandestinos. Y fíjese usted que el día de hoy, pues a partir de las 11 de la mañana se llevará a cabo la primera Feria Nacional del Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud en el Malecón, junto a las Letras de Puerto Vallarta. Por esta razón tenemos en la línea telefónica a Ludwig Estrada, él es director de Turismo Municipal, para platicarnos acerca de esta primera feria. Estimado Ludwig, me da mucho gusto saludarlo, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio. La verdad, estoy muy contento porque hoy tenemos la Feria del Empleo Nacional aquí en el Malecón. Esperemos que todas las personas que nos estén escuchando y amigos que tengan tengan la oportunidad de venir a ver si alguien ocupa algún empleo. Están aquí varias empresas, tanto de hotelería como de restaurantes, como de comercio, el cual pues es muy bueno porque pues hay una gran oferta de empleo aquí en Puerto Vallarta. Entonces, para aquellas personas que no tengan algún empleo o que quieran mejorar algo, pues aquí está esta gran oportunidad aquí en el malecón de Puerto Vallarta.
Uh-huh. Ludwig, más o menos, ¿cuántas vacantes estarían ofertando en esta Feria Nacional?
Se está ofertando arriba de mil vacantes aquí en Puerto Vallarta. Esperemos llegar a la meta. Ya acabo de estar ahí en el malecón, ya se empieza a ver el movimiento. Obviamente a las 11 es la inauguración. Esperemos que toda la gente que nos está escuchando ahorita pues temprano para que pueda venir, pueda ver la oportunidad de que tengan un empleo. O sea, aquí va, hay diversidad, como bien lo comenté, hay hoteles, hay restaurantes, hay comercios, hay de seguridad, o sea, que está amplio para la gente que quiera venir a buscar un empleo.
¿De las 11 de la mañana hasta qué horas, Ludwig?
Es de 11 a 5 de la tarde.
Ah, perfecto, estará gran parte del día a partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde.
Así es, amiga.
Perfecto, ¿algo más que desees agregar?
No, pues decirle que los que estamos aquí, a Susana, a todas las personas, decirle que pues es una gran oportunidad la que nos está escuchando, de que venga y pues obviamente pues tengo una gran oportunidad de tener un buen empleo.
¿Tienen que llevar algo finalmente, alguna solicitud, algún currículum o simplemente llegar y bueno, pues ya presentarse directamente ahí con los empleadores?
Presentarse directamente con los empleadores, ya posteriormente les pedirán ya su currículum, les pedirán alguna documentación. Ahorita no lo pueden traer, sino ya nomás les anotan y todo. Y ya ya se pone en contacto. Ya la gente que traiga el currículum y todo, pues obviamente se le da el empleo ya viendo el perfil con ella.
Claro, perfecto. Pues excelente oportunidad. Hoy a partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, esta primera Feria Nacional del Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud en el Malecón. Esto junto a las letras de Puerto Vallarta. Ludwig, muchísimas gracias por esta invitación.
Sí. Muchas gracias, Amelia, y un saludo a todos tu radioescucha.
Al contrario, muchas gracias y un saludo para ti. Bueno, pues ahí tiene usted esta oportunidad. Puerto Vallarta siempre se ha caracterizado por ser ese punto de encuentro con grandes ofertas laborales para la gente. Tenemos prácticamente personas de toda la República Mexicana y de muchas partes del mundo. Así que hay que aprovechar justamente este tipo de oportunidades. 9 de la mañana ya con 43 minutos. Vamos a la última pausa. Volvemos.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Saludos a Federico Vázquez, muchas gracias por su atención y preferencia y a todos y cada uno de ustedes por sintonizar el 104.3 de FM. Ya tenemos a través de la línea telefónica una entrevista con el maestro Víctor Bernal, quien es titular de la DERCE, de la Dirección Regional de Servicios Educativos, para hablar acerca de los preparativos previos al regreso a clases. Estimado Víctor, me da mucho gusto saludarte. Buenos días.
¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un saludarte.
Muchas gracias.
Saludos a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, gracias, igualmente. Oye, pues ya estamos prácticamente de cara al regreso de clases. ¿Cómo se encuentran las escuelas en nuestra ciudad y en la región, pues ya para este regreso a clases?
Sí, ya fíjate, Karina, que este lunes 8, pues ya terminó el regreso educativo de la Secretaría de Educación Pública, ya iniciando con los trabajos preparativos para este próximo regreso a clases, la próxima semana pues ya regresan los directivos y los docentes a los planteles escolares. Uh-huh. Para ir instalando ya los consejos técnicos, preparando pues la parte didáctica para el siguiente regreso a clases, que es a finales de este mes de agosto. Comentarte que bueno, los planteles están listos en condiciones para poder regresar a clases, casi alrededor de 672 planteles en los que va la región de esta delegación, desde Cabo Corrientes hasta Huachinango, que es una región de la costa sierra occidental, Karina. Uh-huh.
¿Más o menos cuántos alumnos estamos hablando, Víctor?
Fíjate que lo que abarca esta delegación son alrededor de 69 mil alumnos. todos los planteles escolares del nivel básico, que es preescolar, primaria y secundaria. En el caso de Puerto Vallarta, comentarte que son casi 57,000 de los 69,000 alumnos. Tuvimos un total de primer ingreso que van a preescolar, primaria y secundaria, de casi 15,800 alumnos nuevos, casi más o menos un número equilibrado de 5,000 alumnos para preescolar, 5,200 para primaria y 5,600 para secundaria, y un personal docente en su totalidad en toda la región de casi 3,480 profesores.
Uh-huh. En el tema de, todo lo que acontece, sobre todo en el periodo de vacaciones, tú sabes que normalmente los delincuentes pues ya agarraron de gusto saquear a las escuelas. Sin embargo, se previó esta situación. Cuéntanos, por favor, de cómo se implementó alguna estrategia para evitar este tipo de actos.
Sí, fíjate que ahí, Karina, estuvimos en comunicación con el municipio, que ellos son los encargados de la parte de la prevención, de la seguridad. Tuvimos una comunicación ahí para estar en coordinación. En los planteles escolares, algunos dejaron guardias del personal de mantenimiento. Al día de hoy no tenemos algún dato, como fue hace dos años, que en la época de la pandemia, que no había presencialidad. Uh-huh. No tenemos ningún vandalismo ahorita reportado en ninguno de los planteles escolares, afortunadamente. Y hoy, como ya se está regresando a los planteles escolares, pues esperamos que siga en estas mismas condiciones.
Claro, se organizó la comunidad de padres de familia, las autoridades escolares y obviamente también las autoridades en materia de seguridad con el municipio, y esto de alguna manera pues ha dado resultado, ¿no?
Efectivamente, Karina, esperamos que pues no tengamos ningún incidente en esto previo al 29 de agosto, que es el ingreso a clases, pero sí agradecer a los padres de familia también que están atentos, los directores de los planteles también, dejando guardias ahí para que no haya ese tipo de situaciones que nos dejan los planteles sin equipo, se roban el cable o se roban los aires acondicionados, a veces nos ha tocado que nos vandalizan y se roban el equipo de cómputo, etcétera, pero al día de hoy no tenemos ningún incidente al respecto.
Afortunadamente. Dime, en materia de mantenimiento e infraestructura, ¿cómo estamos? Tenemos ahí algunas escuelas pendientes. ¿Cómo van esos avances?
Sí, fíjate, Karina, que en el programa de Recrea, que viene directamente del gobierno de estado, implementado por el gobernador Enrique Alfaro, en el caso de Puerto Vallarta se ha invertido en varios planteles escolares, ya dos concluidos, que es el caso de la escuela Manuel López Portillo, la que tenemos aquí en la zona del Agua Azul. Uh-huh. Y ya fueron entregadas, y están en proceso la 20 de noviembre, una escuela icónica del centro de la ciudad, de todos conocidos.
Así es.
Y ha ido un avance importante. Esperamos que antes de fin de año se pueda ya dejar completamente concluido. Es un inmueble que ha quedado un tratamiento especial porque también es un inmueble histórico para la ciudad. No, otro plantel, que es la 21 de marzo, que se encuentra en la parte alta del Cipillal, allá por la colonia de Popinole, que es el plantel que tiene la mayor cantidad de alumnos en toda la región. También ya va muy avanzado, un primer módulo que se está concluyendo. Ahora que tuvimos el recorrido con el gobernador del estado, desde Tomatlán, que se va a hacer un nuevo tema de media superior, Mario Molino, ahí en la región de Tomatlán, que va a ayudar muchísimo pues a esa región en la formación de media superior. Y un plantel, una secundaria también, que se va a rehabilitar completamente. Es decir, la estrategia que trae el gobierno de estado a través del gobernador es precisamente reconstruir lo que ya por muchos años ya no da para más. Y tenemos un pendiente también importante, que es la escuela primaria de Chahuatoy, que está ahí en la colonia Las Flores, donde pues ya próximamente también se va a arrancar los trabajos. Es un plantel que tiene ya no está en condiciones para trabajar de manera presencial, porque implica muchísimos riesgos. Entonces pues está en ese proceso, Karina.
Muy bien. Finalmente, preguntarte, Víctor, ¿hay escuelas en la actualidad de tiempo completo ya con este regreso presencial a la escolaridad?
Fíjate que había varios planteles, casi alrededor de 6 planteles previo a la pandemia, que eran de tiempo completo, en lo general eran planteles de nivel preescolar, que estaban en la colonia Independencia, otro en la Aurora, teníamos otro en la parte de Ixtapa. Ahora comentarte que bueno, estamos listos para regresar al 100% a la presencialidad en ese ciclo escolar, y estaremos retomando precisamente viendo la ruta, la debilidad de volver a implementar los planteles que llevaban este tipo de trabajos de tiempo completo, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues mucho trabajo ya se avecina. Pues estaremos pendientes, lógicamente, de los avances en materia de mantenimiento y, pues, lógicamente, en todo lo que eso conlleve. Víctor, ¿algo que desees agregar?
Sí, Karina, muchas gracias. Nomás comentarte y poner un número ahí, estoy diciendo los padres de familia, ahora que ya se regresa a clases, es normal que a veces cambien las condiciones de los padres de familia, para los cambios de turno, a veces que es necesario por las condiciones laborales de los papás, dejarte un número donde ellos se pueden comunicar de 9 de la mañana a 7 de la noche, es el 333-0307-550, donde ellos directamente ahí pueden hacer su proceso del cambio de turno, de algún plantel escolar que quieran cambiar, o directamente en la aplicación de Recrea App. Y si no, que puedan acudir directamente a la delegación, donde se les va a dar la orientación necesaria para que puedan hacer su proceso ellos directamente.
Muy bien, repito el teléfono, 333-0307-550, ¿correcto?
Así es, Karina, muchas gracias.
Perfecto, pues muchas gracias, maestro Víctor Bernal, titular de la DERCE aquí en Puerto Vallarta, y bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que esto resulte, estimado Víctor, un abrazo.
Igualmente, Karina, muchas gracias a ti y excelente día para todo el auditorio.
Muchas gracias. Y fíjese usted que en otras noticias, restauranteros de Bahía de Banderas buscan soluciones alternas ante el incremento de las tarifas de los permisos para la venta de alcohol. Noemí Zamora con la información.
Ante la intención del gobierno de Nayarit de realizar el cobro del 4.5% al impuesto sobre la venta de alcohol, José Luis Carvajales Díaz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, con representación en Bahía de Banderas, dio a conocer que ante este excesivo cobro se busca un acercamiento con la autoridad competente, ya que considera que este porcentaje es muy alto.
Estamos buscando actualmente un acercamiento con el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit para tener un diálogo, ¿sí? Y ver de qué manera podemos coadyuvar, porque sí hay una latente queja del sector restaurantero y de los restaurantes, también de los hoteles. Entonces, estamos por ahí generando esta sinergia y alianza entre también el sector de hotel para poder tener este acercamiento con el secretario.
Reconoció que la licencia de comercio en el municipio no tuvo incrementos y espera que no haya en el próximo año. No obstante, se pronunció por generar una alianza, ya que los sectores que se manifiestan en contra de dicho aumento aseguran que ofrecen desarrollo a esta región de Nayarit.
Esa es otra problemática. Debemos de considerar que todo el sector turístico, tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta, sigue creciendo. Entonces, pues es raro que se niegue el gobierno a emitir más licencias cuando tú impulsas el desarrollo dentro de un municipio. Entonces se me hace incongruente, pero pues tenemos que buscar los mecanismos y sobre todo el diálogo para hacer entender también a parte del gobierno que es parte de un desarrollo.
Finalmente, José Luis Carvajales Díaz comentó que seguirán buscando llegar ante el secretario de Finanzas del Estado y evitar un cobro tan excesivo que impactó a restauranteros que ofrecen bebidas alcohólicas y hoteleros con restaurantes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
En el marco de un encuentro contigo, la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, se reúne con vecinos de Mezcales, Arturo Sánchez.
La alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya, se reunió con los vecinos de Mezcales a través del encuentro contigo y escuchó sus necesidades de primera mano. El encuentro sucedió en la colonia Rinconada San Isidro y la hermosa provincia, donde la principal solicitud fue mejorar la seguridad y el alumbrado público, por lo que la alcaldesa instruyó a personal de servicios públicos y de seguridad pública a atender de manera inmediata las peticiones, pues se comprometió a incrementar los rondines y el patrullaje. Asimismo, también se comprometió en atender el emparejamiento de las calles y se analizará si son viables los topes que los vecinos solicitaron. Estoy muy contenta por la aceptación de los encuentros contigo, pues es una oportunidad para estar directamente con ustedes de frente y escucharlos. En esta ocasión, en la localidad de Mezcales, para mí y sé que para ustedes también, queremos un municipio más bonito, organizado, seguro y limpio, y estamos trabajando en ello, comentó la presidenta Mirta Villalbazo Amaya. Al final de la reunión con los vecinos de la hermosa provincia y rinconada de San Isidro, y como se hace en todos los encuentros, se realizaron convenios de pago y descuentos a los servicios de agua, así como para el predial.
Y enseguida nos vamos con el comentario editorial de Jaime Cepeda, él es consejero empresarial.
¡Qué gusto saludarte! Soy Javier Cepeda, tu consejero empresarial. Quiero compartir contigo una serie de tips y de consejos que seguro estoy que van a ayudar a que tu negocio o empresa sean aún más productivas. Hoy quiero compartir contigo cuáles son esas modificaciones que tienes que considerar para implementar los cambios al CFDI 4.0. Cambios que tienes que tener listos para su emisión a más tardar 1 de enero del 2023. Así que toma esta serie de consejos y los tiempos para poder implementarlo de manera adecuada. Punto número 1. Dentro de los cambios al CFDI 4.0 tienes que especificar la razón social de tu cliente al momento de emitir su factura, tal cual como figura en su constancia de situación fiscal. Además, tienes que especificar el régimen fiscal en el cual está tributando tu cliente. Tienes que especificar el código postal de su domicilio fiscal. Y además, tu cliente te tiene que especificar cuál es el uso de CFDI que le quiere dar a su factura. Ahora bien, todos estos cambios podrían parecer simples. Sin embargo, si recapitulamos, dentro del punto número 1, tienes que solicitarle a tu cliente su constancia de situación fiscal para validar cuál es la razón social que exactamente figura en los registros del SAT. De lo contrario, si la razón social de tu cliente no es exactamente como está en su constancia de situación fiscal o en los registros ante el SAT, no vas a poder timbrar esa factura. Te va a marcar un error. Entonces, mi recomendación sería: solicítale desde este momento a todos tus clientes su constancia de situación fiscal. Entra a tu sistema administrativo de manera inmediata, actualiza todos esos datos, particularmente del catálogo de tus clientes. Recuerda: razón social, régimen fiscal, código postal y al momento de emitir la factura, especificar cuál es el uso de CFDI que tu cliente requiere. Evita contratiempos. Todavía puedes implementar los cambios al CFDI de manera planificada y ordenada. Si quieres saber más de estos tips y consejos, te sugiero, sígueme en Twitter en @JavierCepedaOr.
Y nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción le agradecemos infinitamente el favor de su atención y lo vamos a dejar con un dulcecito musical para que, bueno, pues tenga una excelente mañana. Nos vamos con algo de Gustavo Cerati, de su álbum Bocanada de 1999, que lleva por título Raíz. Pásala muy bien, bonito día.
Bailo brotado de ilusión, un sueño tibio para los dos. Sacarlo de raíz.
ciudad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.